centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar de lo que fueron las últimas dos jornadas de la Premier, los últimos dos partidos disputados por el Arsenal, dos victorias para el conjunto de Mikel Arteta, primero la victoria por 4-0 frente a Norwich, con un gran resultado para nuestro equipo en lo que fue su regreso al Emirates tras la pausa por la pandemia. Gran actuación del conjunto de Mikel Arteta, que ganó con dos goles de Aubameyang, también marcado Xhaka y Cedric Suárez, entrando en los últimos minutos y convirtiendo su primer gol con la camiseta del Arsenal, un golazo de zurda de afuera del área para el lateral portugués. Y después de allí, el conjunto Gunner fue a visitar a Wolverhampton, un partido bastante difícil ahí en Molineux, y terminó consiguiendo una gran victoria el Arsenal frente a uno de sus rivales directos, por lo que es la pelea por entrar a Copas Europeas, con un 2-0 favorable, con goles de Saka y de Lacazette, que ingresó en el complemento para liquidar el partido. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos a este nuevo episodio, donde repetimos, equipo más que completo, empieza a tomar regularidad de Boti, que estaba medio falto de ritmo, pero ya está, ya con un par de partidos ya agarra, enseguida está en ritmo y lo tenemos de vuelta con nosotros. Pero primero le doy la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, ¿cómo estás?
Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todos los demás? Contento, ¿no? Cuatro victorias seguidas, el equipo séptimo por encima de Tottenham, por suerte, creo que por primera vez en la temporada debe ser, y la derrota sobre todo ante Wolverhampton, y no solo el triunfo, que como vos dijiste que fue muy importante, sino hay una cuestión de actitud y de forma de jugar que me gustó mucho, y sí. No quiero exagerar, pero me parece que vimos el sábado uno de los mejores, si no el mejor partido desde que está Mikel Arteta como entrenador.
Bien, bien, lo vamos a analizar en breve. Le doy la bienvenida a Sebastián Gálvez. Seba, ¿cómo estás?
Hola Rodri, hola amigos en América. Bueno, una semana más acá para analizar lo que fue el gran triunfo, como decía Mati, en cancha de los Wolves, que la verdad que es difícil ganar en cancha de los Wolves. Creo que nadie lo ha hecho arriba del top 6. Entonces, bueno, el equipo Arteta demostró que está evolucionando y, de hecho, ahora lo que yo pienso y lo que más me ha dejado es esperanzas para el trámite final de la temporada, y al final uno sabe que la esperanza es lo que mata, ¿no? Pero bueno, espero esa muerte lenta, entonces.
Bienvenido Agustín De Botti nuevamente a un nuevo episodio. ¿Cómo va, Debo?
¿Qué tal, muchachos? Un gusto, como siempre, estar acá de vuelta, contento, esperando agarrar un poco de ritmo, como dice Rodri, y seguir analizando el equipo que nos está dando bastantes alegrías últimamente.
Sí, grandes resultados para el Arsenal, dos victorias consecutivas, como decíamos, en este último tiempo. Habíamos analizado las dos anteriores en el programa pasado, y no solo dos victorias, sino que ganó 4-0 de local el Arsenal frente a Norwich sin recibir goles, fue a visitar a Wolverhampton y tampoco recibió goles, así que tenemos dos triunfos con 6 goles a favor, 0 en contra, buenas actuaciones del equipo, más allá de algún que otro pasaje de desconcierto o con un nivel un poquito más bajo, un poquito más flojo, cosas para corregir. Me parece que Arsenal ha completado 2 buenos partidos en general, manteniendo lo que es esta idea de la línea de 3 defensores, de 3 centrales en el fondo, y con esos laterales volantes que están haciendo una muy buena labor. Se consolida lo que es, me parece, el doble pivot entre con Xhaka y con Dani Ceballos, que están complementándose bastante bien, y con buenas actuaciones en ataque para Lacazette y para Nketiah. Me parece que están ambos en buen nivel. Nketiah obviamente venía mejor, pero Laca entró el otro día, hizo un muy buen partido, convirtió uno de esos goles típicos suyos, generándose el espacio con un solo movimiento, ¿no? Con un solo toque de pelota ya poniéndose de frente al arco y con toda facilidad para definir. Creo que el Arsenal empieza a encontrar esto que hablábamos el otro día, Mati, de lo que Arteta puede exprimir al máximo de este equipo, ¿no? Me parece que de a poco está encontrando, bueno, esto somos hoy, con esto vamos a pelear hasta el final.
Sí, me gustó mucho eso que decís, esto somos hoy. Estamos hablando de 6 partidos en 18 días, jugó Arsenal desde que comenzó toda esta segunda etapa de la Premier League. Inevitable hacer rotaciones, que es algo que venimos viendo regularmente, y me parece que en ese sentido el equipo está respondiendo. No solo el equipo, digo, las decisiones de Arteta por un lado y los jugadores que son los que están rotando de posiciones y de formaciones por otro. Esto que decías vos de la línea de 3 me gustó también porque... y de hecho sigo sin saber si es algo más a mediano plazo para el resto de los partidos que quedan, los 5, 7, 8 partidos que quedan, o tuvo más que ver con cómo juegan Sheffield, Norwich y Wolverhampton. Justamente contra esos tres rivales, esa línea de 3 en el fondo servía para contrarrestar el esquema ofensivo de cada uno de esos equipos y al mismo tiempo lo difícil que es Wolverhampton por las bandas, especialmente con Traoré, que es claramente, si no su mejor, uno de sus mejores jugadores. Y en ese sentido creo que estamos viendo de vuelta cómo, creo que lo analizábamos la semana pasada, es un equipo Arsenal que se siente más cómodo cuando le sobra un hombre allí detrás. David Luiz se siente más cómodo, Mustafi se siente más cómodo, Xhaka lo mismo, Kolasinac, que está jugando de central izquierdo y no de ala izquierda a lo Tierney o a lo Saka. Entonces todavía me quedan dudas respecto a esa línea de tres en el fondo. Y un detalle más, dudas no respecto del rendimiento, sino dudas de cuán permanente va a ser, ¿no? Claro. Pero me gusta cómo está jugando el equipo en algunos aspectos con esa formación. Y lo otro que quería destacar es el tema Ceballos. ¿Se acuerdan? No sé si la semana pasada o la anterior yo había dicho que Dani Ceballos no se caracteriza por jugar muy bien cuando está del lado derecho. Bueno, hizo todo lo contrario en estos dos últimos partidos. Tuvo dos grandes juegos, o sobre todo un gran primer tiempo contra Norwich y un buen partido, me parece, contra Wolverhampton. De vuelta, jugando por ese costado derecho, pero con algunos socios más de los que solía tener en las versiones anteriores de esa posición de Dani Ceballos. Así que me parece que creo que una semana más que positiva, incluyendo la renovación del contrato de Bukayo Saka, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esa renovación de Bukayo Saka era algo que pedíamos acá ya hace un buen tiempo. Se estaba notando que era algo que iba carburando, ¿no? Se iba cocinando la renovación porque era un jugador que obviamente tiene todo el aval del técnico, es un jugador que se ha demostrado su valía partido a partido, posición a posición también, porque hay que recordar que jugaba en varias posiciones en este poco tiempo de que ha vuelto el fútbol, ¿no? Y también quería recalcar un poco eso de la línea de tres, que la verdad se ha sentado ya, es un tema, como Mati lo decía, se siente más cómodo, ¿no?, teniendo ese hombre extra. Y también hay algo para recalcar, ¿no?, porque esto qué significa para el medio campo, o sea, para el medio campo, porque se nota también la carencia de ese hombre que le sacas al medio campo para poner en la defensa, ¿eh? Porque yo he visto, hemos visto que Arsenal está acomodándose más o menos, tratando de... que el partido esté un poco trabado, pues suciado para imponerse, sobre todo siendo muy prolijo atrás, teniendo criterio para sacar el balón, tratando de que nazca esa fluidez que le hemos también achacado, sobre todo cuando tienen el marcador a favor. Pero creo que esa línea de tres está demostrando que, como bien decías, Mati, a los jugadores se sienten cómodos, se sienten mucho más cómodos, más confiados, ¿no? Entonces, hasta que no se logre tener ese balance, yo creo, o esa carrera que los departamentos, tanto defensivo como medio campo, puedan tener ese hombre extra, yo creo que Arsenal se siente muy cómodo jugando los partidos, construyendo su resultado a partir de esa protección defensiva. Y creo que hasta ahora mismo, bueno, dos partidos importantes, uno que lo dan en el Emirates con la vuelta y después el partido con el Wolves de visita, que nadie le gana al Wolves. Yo creo que esto acá solamente va a hacer que el equipo tenga mucho más confianza de cara a lo que va a estar la temporada.
Sí, creo que fue un resultado bisagra contra Wolves, sinceramente, porque es uno de los campos más difíciles para visitar en la Premier. Me parece que ustedes comentaron con mucho optimismo lo que fue el partido. Yo no lo vi de tal manera. No voy a decir que Arsenal jugó mal, sinceramente, pero no creo que el Wolverhampton tuvo un partido bastante flojo con pelota y tuvo muy mal de cara al arco de Martínez, que otra vez volvió a tener una actuación destacada. Sí. Me parece En coincidencia, sí, esta vez con ustedes, que como comentábamos la semana pasada, la línea de tres le está dando al sistema una opción para mostrarse más fehaciente, más seguro, para intentar que el equipo pueda tener una solidez desde atrás, sí. Porque está claro que en este equipo las principales figuras siempre son los atacantes, y me parece que eso es algo que Arteta está intentando cambiar y que me parece que con un buen mercado... y por los apellidos que están sonando se puede terminar de apuntalar esta cuestión. En comparación con lo que había sido el ciclo de Emery, me parece que esto de la línea de tres le termina de dar una consistencia un poco más interesante a un equipo que nunca se ha mostrado fuerte en defensa hace ya bastantes años. No, creo que claro. Arteta se puede decir que se ha sumado a esta moda hoy en día en el fútbol europeo de jugar con tres en el fondo, que era algo que hace unos años no era tan habitual, porque yo creo que siempre la línea de tres atrás estuvo o trajo a colación esta cuestión de tenerlo practicado durante la semana, de que es un sistema un poco más complejo, que necesita futbolistas con un perfil más o menos determinado. Y me parece que hoy en día, entre las lesiones, la falta de un central de verdaderas garantías atrás, creo que la línea de tres ha terminado de acomodar el equipo. Y sobre todo para terminar de darle vuelo a Tierney y a Saka, que se han complementado bastante bien, a pesar de ocupar espacios similares dentro de la cancha. Creo que la polivalencia de ambos es una gran noticia también para Arteta. Y me parece que, como decimos, esta línea de tres le permite al equipo mostrarse un poco más sólido, tener un poco de mejor salida, liberarlo a David Luiz de tantas responsabilidades defensivas, porque lamentablemente no queda otra, hay que hablar de esta forma cuando hablamos de David Luiz. Y creo que el equipo va por buen camino y veremos hasta qué punto la línea de tres termina de ser un experimento para convertirse en una hipotética realidad. Me parece que luego del mercado podremos apreciar realmente qué terminará siendo el entrenador español.
Sí, yo creo puntualmente algo que también un poco decía Debo. Me parece que, a diferencia de lo que vimos con Emery, con la línea de tres que plantó Emery en su momento, o la línea de tres que mismo puso Wenger en sus últimas temporadas, eran más manotazos de ahogado y pruebas, digamos, digamos, última instancia para ver cómo resuelvo la falta de solidez defensiva. En este caso, creo que Arteta hace uso de este sistema, hace uso de este módulo, pero de forma muy consciente, ¿no? Sabiendo que es lo que realmente el equipo necesita para tener solidez y dándole a cada futbolista el contexto adecuado para poder sufrir lo menos posible, ¿no? Obviamente, el ejemplo de David Luiz es el más evidente, porque vimos lo que eran sus actuaciones hasta este momento y lo que está jugando ahora, que tiene pocos metros a la espalda, que tiene dos jugadores a sus costados que lo pueden relevar, que él sí, lo único que tiene que hacer es coberturas, no tiene que hacer más que eso, y también tiene que dedicarse a sacarse el balón del fondo, que es lo mejor que sabe hacer. De hecho, el segundo gol de Arsenal con Norwich en el primer partido de estos dos que estamos analizando es un envío muy largo de David Luiz a Tierney, que está haciendo unos partidazos, me parece, Tierney, de lo más regular del equipo.
Es la figura.
Sí, ojalá que ese pibe siga sano, porque lo necesitamos, corriendo de lado a lado en la banda. Y es un envío largo a Tierney a la izquierda, que combina con Aubameyang, el centro atrás y el gol de Xhaka, ¿no? Me parece que esa banda izquierda es lo más sólido también que tiene hoy Arsenal, con Tierney, con Aubameyang combinando por ahí, con Xhaka jugando por ese sector, que Xhaka también está haciendo unos grandes partidos. Un Xhaka reconvertido, ¿no? Un Xhaka diferente, es otro tipo de jugador, ya no está sobrepasado, no está abrumado por lo que es los ataques del rival, siempre está mejor ubicado, está mejor rodeado, tiene más funciones más cercanas a lo que es la distribución que lo que es el marcaje. Yo lo veo mucho más cómodo, ¿no? Me parece que esto, ¿no? Para cerrar esto que digo, creo que el uso de la línea de tres en Arteta es realmente es un acierto, no una prueba, no un experimento, sino que realmente está a conciencia y favorece mucho, ¿no? Como decía Debo también, a ese sector izquierdo donde realmente tenemos los puntos más altos.
Sí, coincido, sobre todo por Mira, esto que hacían ustedes, la comparación Emery y Arteta, ¿recuerdan cuando al comienzo del ciclo Emery elogiábamos este pragmatismo, estas modificaciones del sistema según lo que hiciera el rival? Sí. La sensación que teníamos, me parece que era bastante mayoritaria, esta sensación era que esos cambios, esos ajustes, tenían más que ver con neutralizar las potencias del rival que con no solo neutralizar, sino además potenciar las propias. Eso no sucedía con Emery, es algo que sí estoy viendo con Arteta. Esto de acomodarse no solo para neutralizar lo que hace bien el rival, en este caso Arsenal se paró como para que Jiménez y Adama, que son dos de los mejores jugadores de la temporada en Premier League, Jiménez está teniendo un año muy interesante en cuanto a goles, se habla de pases a equipos grandes de Europa para el mexicano, y sabemos lo traicionero que es Traoré, porque por un momento tal vez la tira larga y se le va por la línea de fondo, porque es un atolondrado, y después tal vez elude a dos jugadores y la clava en el ángulo. Por sí, suerte, sí, el otro día falló un mano a mano, y la primera que tuvo la atajó Martínez. Entonces, hubo un componente de suerte también, obviamente. Pero cuando decía que me parece que fue uno de los, este contra Wolverhampton, más allá del 4-0 contra Norwich, que fue una goleada, pero no fue una gran actuación colectiva del equipo, contra Wolverhampton tampoco fue una gran actuación colectiva. A nivel ofensivo, sí, lo que vi es algo, es un intangible, un par de intangibles. Uno tiene que ver con la confianza con la que jugó el equipo. Yo el partido lo vi en diferido, no lo pude ver en vivo porque estaba trabajando, y lo vi con el resultado, ya sabiendo que había ganado 2-0. Eso también a uno le da un poco más de tranquilidad a la hora de ver el partido. Entonces tenés un poquito más de libertad para analizar o para tal vez ver algunos patrones de juego que en el momento uno no descubre porque está con la ansiedad al 1000%. Claro. Y lo que noté en esta mirada un poquito más fría fue, por un lado, que Arsenal, más allá de si tenía o no la pelota, estuvo casi siempre bien parado, ofensivamente y defensivamente. Y por otro lado, cuando en el comienzo del segundo tiempo, en el final del primero y el comienzo del segundo tiempo, que Wolverhampton tuvo su mejor momento, Arsenal estaba cómodo en ese bloque medio defensivo, tratando de buscar una contra que finalmente llegó tarde, en el minuto 86, con ese gol de Laka. Pero lo que noté es eso, es una confianza que hacía rato que no veía en un equipo jugando contra un equipo que es mejor. Recordemos que hace cinco años, que Arsenal no le ganaba de visitante a un equipo que estuviera por encima suyo en la tabla de posiciones. Cinco claro. años. Esta es la primera vez en cinco dato, años. Es un gran dato. Me pareció tremendo. Y en general esos equipos son los seis grandes. City, United, Liverpool, Chelsea. Sí, claro. En este caso Wolverhampton, que está haciendo una tremenda temporada, que está en instancias avanzadas de Europa League, que está buscando su lugar en la Champions de la próxima temporada. Fue un rival complicado. No lo superamos futbolísticamente, no los avasallamos, no les dominamos el partido en su cancha, lo controlamos, y eso es lo más positivo que vi, más allá del 2-0, que es un gran resultado, pero sí me quedo con ese detalle, como que es un Arsenal mucho más confiado, mucho más cómodo con su estilo de juego y con su forma de manejar los tiempos del partido.
Sí, sacando un poco también el resultado contra el Norwich City, que de hecho se vio bastantes buenas cosas y otras que se repetían, que la verdad no son positivas. Por ejemplo, yo recuerdo el segundo tiempo contra el Norwich también, que cambiaron a línea de tres y el equipo le costó mucho más la presión, porque ahora, si ahora algo Arsenal está haciendo muy bien, y creo que es lo que va carburando mejor, es cómo presiona. La sí. manera que está presionando Arsenal es muy importante, porque le da ese resto, ¿no? Como Arsenal ya no tiene su equipo que tiene tanto la pelota.
Hicimos goles exacto. presionando.
Por supuesto, comenzamos errores de los arqueros, de los jugadores. Entonces, yo creo que sacando un poco ese resultado con Norwich, yo estoy con Diego en esta un poco. No me pareció que tampoco Wolves haya tenido su mejor versión, hay que decirlo. Arsenal empezó el partido con un susto a los 20 segundos, en esa mano a mano entre Traoré y Martínez, que bueno, el arquero argentino demostró nuevamente que está en un buen nivel, ¿no? Pero sí, luego de eso. Sí. El equipo de Arteta se apoderó del trámite con mucha posesión, ¿no? Algo que no pasaba en las últimas tres victorias anteriores, ¿no? De repente con sí. el Norwich, que es un equipo un poco más, por así decirlo, débil, en ese apartado se esperaba que Arsenal tenga más la pelota, pero contra Wolves tuvo mucho más, y la tuvo una mejor fluidez, yo creo, también. se apoyaron el trámite con mucha posesión para tratar de imponer que el balón se juegue donde ellos querían. O sea, Arsenal en todo momento, me parece, en el partido, y esto es lo más, lo que rescato mucho más, sobre todo porque el partido pasado con Southampton, que también fue de visita, Arsenal también le costó un poco, pero esta vez sí creo que Arsenal dispuso donde se quería que juegue el balón. Exacto. Y eso fue en la mayoría en el medio campo. Entonces ahí muy activo Ceballos, Xhaka, tratando de corregir un poco los errores cuando de repente el balón quedaba dividido, bastante coordinados los defensores también para salir y quedarse, sin generar ese desequilibrio, ¿no? que a veces genera, sobre todo si tienes esos jugadores como David Luiz y Mustafi, ¿no? Que en realidad fueron los mejores. Para mí el mejor del partido fue Mustafi, ¿no? Y eso es que es algo que la verdad que nunca pensé decirlo, pero
sí, increíble.
Es increíble, ¿no? Pero este equilibrio que está generando Arteta, como ustedes bien decían, con la línea de tres, le está dando mucho, como un caparazón al equipo para que se desprenda y sobre todo vaya en ofensiva para tratar de aprovechar sus chances, en donde tenemos obviamente gente que sí puede marcar la diferencia, ¿no? En esto Arsenal ha venido mejorando sustancialmente, ¿no? Yo creo que la primera media hora contra Wolves, sin tener mucha profundidad ni ocasiones tan claras, Arsenal lo que fue distinto en esta vez, visita, que manejó mejor la pelota, mucha fluidez que partidos anteriores. Y eso, esa fluidez que tuvo Arsenal permitió que también se mantenga el orden y que los jugadores se mantengan activos para que ante cualquier eventualidad puedan ejecutar bien el plan. Y creo que eso es el mayor mérito de Arteta. Y también, obviamente, decirlo que Wolves estuvo en un momento, en un partido en general no muy bueno, pero bueno, el mérito también es del equipo de Arteta en haber aprovechado esas falencias de los locales.
Sí. Es una buena puntualización, me parece, Seba, sobre todo por el caso de Ceballos, que creo que es un jugador que nunca nadie puso en tela de juicio su calidad, nunca nadie puso en tela de juicio su técnica o su capacidad con la pelota. Me parece que es un jugador que ha sido criticado, y bien debidamente criticado, por cierta falta de actitud o tal vez no estar justamente en la misma sintonía que estaba el resto del equipo. Ahora, lamentablemente, creo que estamos viendo lo mejor de Ceballos cuando ya sabemos que no va a seguir, sí. Lo cual no sé si habla bien o mal del jugador, sí, la verdad, sí. Porque por supuesto que ahora...
Se está mostrando.
Exactamente, Ceballos sabe que tiene que ir a jugar a algún lado y le va a sacar el puesto a Toni Kroos en el Madrid, lo dudo muchísimo, sinceramente.
Entonces, se lleva mal con Zidane, no te olvides.
Sí, él sabe que se tiene que ir a algún lado. Por claro. Lo pronto, para el equipo es positivo, sinceramente, porque es un jugador que te da un salto de calidad cuando tiene la pelota en los pies, porque creo que es el típico volante español que tiene calidad y que puede marcar una diferencia en el centro del campo. Sí. Me parece que, para terminar de redondear la cuestión de la defensa, creo que no terminamos de ser conscientes realmente que Arsenal ha jugado los últimos dos partidos con su arquero suplente, con David Luiz de último hombre, con Mustafi, que es un personaje misterioso, y con Kolasinac, que es un jugador que sinceramente desconocíamos que tenía una habilidad, quitando el desborde de su lista, ¿viste? De opciones para generar o para mostrarse dentro del equipo. Así que me parece que justamente no es un detalle menor que la línea de tres esté funcionando tan bien. Sobre todo, como te digo, teniendo en cuenta que el arquero titular no está, que Mustafi está, que Mustafi parece un jugador de fútbol hoy en día. O sea, que
sí,
no me parece
un
detalle menor, sinceramente. O sea, era tan, pero tan pobre lo que habíamos visto del alemán, que estos dos partidos, no te voy a decir que es la reencarnación de Maldini ahora mismo, pero realmente
está muy firme,
parece un futbolista. Me parece, como destacaba Mati, hay una sensación en el aire, que es buena. Sí. Hay una sensación positiva. Es como que por un momento, yo no te voy a decir definitivamente porque siempre la desgracia toca a la puerta, cuando uno menos se lo espere, pero me parece que justamente la sensación y el aire que se respira es otro, y creo que muy de a poco, pero ya ha pasado un tiempo prudencial como para que Arteta pueda imponer sus ideas en el grupo, y como dijimos el capítulo anterior y creo que lo diremos hasta que termine la temporada, veremos hasta qué punto el entrenador español puede conseguir lo mejor entre lo que él quiere hacer y lo que le van a dejar hacer, lo que va a poder hacer con lo que tiene.
Sí. Creo que más que nada lo que hemos visto en estos últimos cuatro partidos, estas últimas cuatro victorias, que en los últimos dos partidos, digamos, como que el equipo logró afianzar algunas cuestiones que venía insinuando. O sea, no nos olvidemos que había arrancado muy catastrófico esta vuelta post-pandemia, con todo lo que sucedió en cancha del Manchester City, con la derrota en el último momento de Brighton, y parecía que se venía la debacle y que íbamos a terminar el año de la peor manera posible. Pero el equipo, la verdad, que se revitalizó, consiguió victorias importantes, pasó de ronda en la FA Cup. Me parece que en estos últimos dos partidos, con este nuevo esquema, esta línea de tres, que potenció, como decimos, hizo parecer a Mustafi futbolista, como dice Debo, le dio a David Luiz otro aire, Kolasinac, que lo único que pensábamos que hacía era correr para adelante y tirar centros mal, ahora por lo menos aporta a nivel defensivo, y todos los jugadores están dentro de esta estructura que lo favorece. Me parece que hay detalles de que Arteta ha mejorado al equipo a nivel posicional, ¿no? Me parece que a nivel posicional es el mayor cambio que el Arsenal ha logrado, y eso le permite dos cuestiones. Con pelota, tener una mejor posesión, ¿no? Una posesión un poco más clara, más fiable, con más precisión en los pases, con las conexiones entre jugadores mucho más seguras. En los últimos cuatro partidos el porcentaje de posesión es más alto del 50% para el equipo, que es muy positivo, y teniendo en cuenta que jugó en campos difíciles. Y otra cuestión que me parece que favorece mucho esto, el tema de los posicionamientos, es el tema de la presión, lo que decía Seba. Me parece que el equipo presiona mejor porque está mejor ubicado en cancha. Y esas son dos cuestiones que, a mi entender, son importantes, ¿no? Porque el fútbol hoy, sobre todo el fútbol moderno, con todo lo que ha avanzado a nivel estratégico y táctico, el tiempo y el espacio son primordiales. Me parece que si un equipo está bien ubicado y sabe manejar bien los tiempos, ya tiene muchas cosas resueltas. Y hoy Arsenal, dentro de sus limitaciones, con los jugadores que sabemos que tiene, como dice Debo, con una defensa emparchada, con el arquero que tenía que ganar, o sea, que le llega la titularidad de golpe, o sea, no dudamos de las habilidades de Emi, pero bueno, le llega la titularidad de golpe. Con todo eso, el Arsenal es sólido. ¿Por qué? Porque está mejor ubicado, porque maneja mejor los tiempos y tiene una estructura que hace que sus futbolistas se potencien. Y algo con respecto a las rotaciones, para terminar esta intervención mía, ¿ustedes se imaginan, o sea, lo que hubiera sido las rotaciones post-pandemia de Emery, que rotaba ya por rotar en algún punto? Lo que hubiera sido si realmente tenía que rotar por una cuestión de calendario y de dosificar esfuerzos. Yo ni me quiero imaginar, pero no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero Arteta solamente rota 3-4 jugadores. La estructura, sobre todo la columna vertebral del equipo, es siempre prácticamente la misma. Sí, y me parece que eso también es fundamental. Eso es fundamental para
financiar la idea,
es clave.
Para un equipo como este, sobre todo. O sea, sí, no lo puedes dar por descontado en absoluto. Me parece, sinceramente, que con lo difícil que es armar una base, una columna vertebral para un equipo, el gran desafío es mantenerlo. O sea, claro, no hay que ser conscientes realmente de que hay el caso del fútbol mundial y el fútbol de primer nivel. Hay muchos jugadores que estuvieron 3 meses entrenando en la casa y ahora pasaron a jugar 3 veces por semana.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que el contraste es tremendo, sinceramente. Me parece que en este tipo de cuestiones y por este contexto se terminan destacando los jugadores que van a dar el salto hacia adelante, y creo que justamente Arteta está llevando muy bien esta cuestión de las rotaciones, porque no le quita la base al equipo, y sin embargo estamos viendo varios apellidos que cambian partido a partido, y me parece que a pesar de que hay puntos más altos que otros, la gran mayoría del equipo se mantiene en un nivel que es del aprobado para arriba, que veremos cuánto dura, por supuesto, pero me parece que, como dice Mati, es la sensación que hay hoy en día es muy positiva.
Y bueno, esto de la rotación, ¿qué vamos? 6 partidos desde el regreso del fútbol. Bueno, de 4 de estos 6, Arsenal tuvo la valla en 0. Si vas para atrás un poco más, 7 de los últimos 15. Y acá estamos hablando de lo que decías vos, Debo, recién. Martínez y Leno en el arco participaron de esas 7 de 15 vallas en 0. Mustafi, sí. David Luiz, Holding y Pablo Marí en un par de oportunidades también. Los 4 laterales, o 5 si lo contás a Maitland-Niles, que el otro día entró muy muy bien. De hecho, todos los cambios de Arteta estuvieron muy bien, me parece.
Positivo, Willock, sí.
Exacto, Willock y Lacazette definieron el partido. Maitland-Niles y Bellerín reemplazaron muy bien a Cedric y a Tierney.
Volvió Torreira.
Sobre todo, Volvió Torreira, otra gran positiva, sí. Y recordemos que en el segundo tiempo Traoré pasó a jugar por la derecha y entró Maitland-Niles y se lo comió a crudo. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Premier. Y Maitland-Niles, que nunca sabes qué te va a dar, en este caso te dio un buen partido y entre él y Kolasinac neutralizaron bastante bien al español. Entonces, creo que todavía esto lo vamos a seguir viendo, digo, esta rotación casi constante la vamos a seguir viendo y es inevitable que pase. Por eso también un poco me da bastante bronca el hecho de que Guendouzi esté apartado del plantel, ¿no? Creo que tal vez esto lo vamos a hablar en algún momento, no sé si ahora, pero es un momento en el que sería muy muy necesario un tercer cuerpo en el mediocampo para rotar, que no sean solo Xhaka, Willock, Ceballos y Saka jugando en una posición que es prácticamente nueva, y Torreira ahora que regresó. Pero es un momento clave de la temporada por la cantidad de partidos, y Guendouzi, por culpa de él, es lo que entendemos, o por un choque que tuvieron con Arteta, por varios choques que tuvieron con Arteta, desde que llegó el español, Guendouzi hace 2 semanas que está entrenando por su cuenta. Después de lo que sucedió contra Brighton, hace 2 semanas que entrena con un preparador físico apartado del plantel.
Sí, es información fresca esto, salió hace unos minutos.
Esto salió hace un ratito, lo confirmó nuestro oráculo David Ornstein, que es quien más y mejor información sobre Arsenal tiene. Y a mí
que mejores contactos tiene.
También.
Al que le habilitan la mejor información, básicamente.
Sí, señor. Sí,
debe ser amigo de Raúl, seguro.
Ah, no lo descartes. Igual su buena información venía de antes también, ¿eh? No sé si se ve que con el cambio de régimen actualizó sus fuentes, el periodista.
El arévalo de ellos.
Claro. En definitiva, me parece que, a ver, puede ser una oportunidad, sobre todo por esto que decías vos, Agus, del tema de Partey, o del mediocampista que sea que venga a reemplazarlo, porque es un área clave de acá al futuro del equipo de Arteta. Pero al mismo tiempo es como que se devalúa un poco, ¿no? Si el club comprador sabe que el club vendedor no lo va a tener en cuenta a ese jugador.
Pero entonces, es tan Arsenal esto que estás diciendo.
Sí. Exactamente. Por eso es un tema complicado, ¿no? El de Guendouzi.
Sí, es difícil, la verdad. La verdad que es difícil, sobre todo. Hoy estuve leyendo bastante en Twitter esta cuestión. Había un comentario muy acertado que decía. Uno se piensa que lo que sucedió con Guendouzi ante el Brighton pudo haber sido un hecho aislado, y tal vez por cómo se terminó desenvolviendo todo, fue justamente la gota que rebalsó el vaso. Exacto. En una relación que no venía bien.
Desde enero.
Empezó desde el viaje a Dubái. Ahí empezaron. Exacto. Los chispazos.
Totalmente. Y eso es lo más llamativo, que es que Guendouzi es un futbolista que está muy relacionado con Emery, porque. Sí. No se termina de entender si es la última apuesta de Wenger o una de las primeras de Emery. Es como que esa cuestión no se termina de comprender.
Yo creo que fue una apuesta de Mislintat, Guendouzi, para mí.
Puede ser.
Y para mí fue una apuesta de Mislintat y Emery le dio demasiado, o sea, le dio mucha confianza. Emery lo vio como. Lo puso
nuestro
a.
Salvador.
Sí, dijo: este es el dueño de mi mediocampo. Pero creo que fue más una apuesta de Mislintat esa, ¿eh?
Sí, puede ser, tranquilamente. Me parece que lo que sucedió fue que Arsenal iba por Yacine Adli, que era este chico que jugaba en PSG. Sí. Y en el momento que se termina de caer ese pase, me parece que Seba debe saber seguramente esta cuestión, en el momento que se cae el pase de Adli es que vamos por Guendouzi.
Sí, yo también pienso lo mismo, pienso igual que Rodri, que es una apuesta de Mislintat. Es un chico que también hay que decir que en el Orient estuvo separado 3 meses. Por un tema de conducta, o sea, no es algo que le ha venido recién, que está viviendo en Londres, ¿no? Es un chico que ya tiene problemas, sobre todo de conducta, ¿no? De comportamiento para con el grupo y obviamente sin integración, ¿no? Hemos visto que rápidamente el AKC, Aubameyang, la gente de más peso lo acuñaron, paraba mucho con ellos, ¿no? Pero bueno, parece que ese encontronazo que tuvo con Mikel Arteta en Dubái. Ya restauró la relación. Arteta ha hablado muchísimo, se ha cansado de decir que hay cosas que son no negociables. Yo me imagino que alguna de ellas habrá roto Matteo Guendouzi, que también hay que decir es un jugador que no se termina de saber si es un 6, un mixto, un 8 o lo que sea, ¿no? Es muy joven, obviamente. Lo único que sabemos acá es que cuando vino demostró su talento, su personalidad, porque fue titular el primer partido con Unai Emery, ¿no? Contra Manchester City, recuerdo, la temporada en la que él debuta. Entonces sí, es un sí. jugador que talento tiene, ¿no? No sabemos en qué posición, yo la verdad suelta no sé. En Francia de juveniles ha jugado otra posición distinta. En Arsenal también ha jugado de 8 o varias posiciones, pero yo no sé, no termina, ¿no? Explotar. Y yo, de verdad, como dije hace un par de semanas atrás, yo estoy muy a favor de que Arteta rompa lo que tiene que romperse, que pise fuerte y que reconstruya su equipo, porque es la única manera en la que Arsenal va a poder salir, ¿no? Justo leí unas declaraciones de Jimmy Martínez que la verdad me entusiasmaron mucho. Decía que Arteta, bueno, te las leo si quieres. Decía, Emi Martínez dijo, sabíamos que Mikel Arteta iba a ser un buen entrenador desde que firmó, pero no sabíamos que iba a ser tan bueno. Es increíble. Sabe lidiar con los jugadores experimentados y también con los más jóvenes. Siempre nos da un plan específico contra todos los oponentes y nos genera esperanzas durante el entrenamiento. O sea, se ha ganado el equipo a punta de...
El baby Pep.
Claro, o sea, yo pienso en eso, porque siempre Guardiola, cuando hablaba de cómo convencer a los jugadores, él decía que lo más importante de todo, obviamente, es darle confianza y mostrarle que día a día pueden aprender nuevas cosas, pero lo fundamental es que cuando tú le digas a los jugadores el plan que va a pasar y las cosas que crees que van a suceder en el partido pasen. Cuando pasa eso, ya los jugadores te creen, y eso es lo que está pasando con mi carta ahora mismo en Arsenal.
Sí, totalmente. Y perdón, ¿quién mejor que Emi Martínez para opinar sobre alguien del club? Porque es el futbolista más longevo del plantel.
Claro, vivió todos los ciclos, los últimos ciclos todos.
Correcto. Y es, claro, sí. Aparte, para cerrar esta cuestión, es un chico que hace 10 años está peleando su titularidad. Y fue a préstamo y volvió, fue, volvió. Y el tipo sigue ahí, firme, porque él está autoconvencido de que puede ser el arquero de Arsenal. Y estos últimos partidos me parece que le dan mucho valor a su presente.
Sí, mentalidad de acero, la verdad, para Emi Martínez, sí. y la verdad que es un jugador que como dicen ustedes, esperó, él siempre supo que iba a ser el uno del Arsenal, y me parece que en su momento, siendo más chico, esa actitud, digamos, o ese convencimiento, esa convicción, también estuvo muy ligada a lo que Wenger podía transmitirle, ¿no? Wenger, obviamente, como figura del club, como hombre que lo trajo, de decirle, espera tu chance. Me imagino que Wenger ha hecho un trabajo mental con Emi para que no se desespere, porque los chicos quieren jugar, al futbolista le importa jugar, y por eso ha aceptado a jugar a préstamo. Tuvo un gran préstamo en Reading, se fue en su momento a España, jugó en Getafe, anduvo por varios lados, pero me parece que él siempre supo que iba a ser el uno del Arsenal, y está teniendo su gran chance. Todos sabemos que me parece que cuando Leno se recupere va a tener el arco nuevamente a su disposición, pero está bueno saber que Emi Martínez le mete presión y es un arquero fiable, un arquero que puede mantener las vallas invictas, que es un arquero que es líder, que es seguro, que juega muy adelantado, que participa en las circulaciones, que le da al equipo también herramientas, no solo... con voladas espectaculares como el tiro libre que tapó con Norwich, no me acuerdo quién fue que pateó, pero tapa un tiro libre espectacular.
Gran tiro libre, sí.
Que bueno, las imágenes son increíbles, pero no solo en eso se destaca, sino que también participa. De hecho, mucho tuitero del Arsenal o en las redes sociales se ha bromeado con que era una especie de Pirlo, con sus salidas largas, con jugando, participando en la circulación, como digo. La verdad que tiene un gran manejo del balón con los pies. Y es muy positivo que Emi pueda aprovechar esta chance. Y con respecto a lo que decíamos de Arteta y Guendouzi, creo que hemos destacado en este podcast en algún momento la rebeldía de Guendouzi cuando le ha tocado ser protagonista en el campo, de decir, este chico es el que agarra la pelota y la lleva para adelante, y que no se achica ante ningún rival, y que las pide todas, que se equivoca, pero porque también intenta, lo hemos destacado, pero me parece que esa actitud también es la que tiene fuera del campo. Arteta es un entrenador que está en formación, pero me parece que tiene carácter para establecer límites, para manejar al grupo como realmente tiene que ser. Y ahí estoy con Seba, que confío mucho en la mano de Mikel, que está conociendo al plantel, no solo a nivel deportivo, a nivel futbolístico, lo que le puede dar cada jugador, cuándo juega uno, cuándo rota el otro, qué esquema le sirve a todos, sino también a manejar el grupo, ¿no? A nivel anímico, sí, con las actitudes y con todo lo demás.
Bueno, y ya recuperó de distintos lugares, recuperó a cuatro o cinco jugadores. Recordemos, Mustafi era una lágrima antes de que llegara Arteta, y con Arteta, como dijo Debo, parece un futbolista de vuelta. Xhaka se estaba a punto de ir y hoy es uno de los primeros nombres que pones en el equipo titular. Ceballos, recordemos que estuvo colgado un par de semanas porque estaba entrenando más o menos, Arteta lo dijo públicamente, hoy Ceballos de vuelta es uno de los titulares del equipo. Con Maitland-Niles está sucediendo lo mismo, la semana pasada el joven inglés salió a declarar diciendo nada que ver, yo nunca dije que no quiero jugar de lateral, etcétera. ¿De qué jugó el otro día? De lateral. Y recuperó su lugar en el plantel. Entonces, estamos hablando de un técnico que es estricto, es severo, tiene estos no negociables de los que hablaba Seba. Pero al mismo tiempo, si no cumplís con esos no negociables y si no agachás la cabeza y demostrás qué es lo que podés darle al equipo, Arteta no te va a dar un lugar. Entonces, el tema Guendouzi me parece que hasta ahora es el más grave de todos estos que nombré, pero no termino de perder la esperanza de que haya una especie de redención, si querés, aunque sea futbolística, para el resto de la temporada, y ya cuando termine estos partidos, ahí se verá. Pero también hay que recordar eso, porque no es una especie de capricho de Arteta, no tiene que ver con una pelea menor, tal vez, no sabemos los detalles, pero hace dos semanas que entrena por su cuenta, grave por lo menos fue. Pero al mismo tiempo sabemos que hay un camino de regreso en caso de que Guendouzi tome la iniciativa y agache la cabeza y haga su trabajo y de ahora en más tal vez tenga un lugar de vuelta en el plantel, pero no se sabe, la verdad.
Sí, yo creo el gran desafío que tiene Arteta ahora, me parece, en los jugadores recuperados, de jugadores que hay que recuperar, es Héctor Bellerín. Me parece que es el gran desafío de Arteta a recuperar a Bellerín, que cumplió 200 partidos con la camiseta del Arsenal. O sea, estamos hablando de un ícono del club, un posible capitán, si en cualquier momento a Bellerín le podría dar la cinta de capitán, por lo que representa, por la historia que tiene el club, haber debutado profesionalmente, una persona, digamos, de habla hispana, que también tiene conexión con cualquier persona del vestuario, todo un referente, todo un símbolo del club, que hoy está en un nivel bajísimo. De hecho, entró Cedric y parecía Cafú al lado de Bellerín.
Sí, impresionante.
El contraste fue tremendo, sí.
Así que me parece que yo creo que la gran tarea de Arteta también es recuperar a Bellerín, que me parece que en algún punto fichar a Cedric puede ser puede tener esa beta, ¿no? Una motivación, alguien que te compita el puesto. Un jugador,
Cedric, hace mucho que no tenía competidor de puesto.
Y sí, Listainer salió bastante mal, digamos, ¿no? Bastante mal. Pero... pero sí, bueno, pobre. O sea, yo creo que Cedric, sin ser una luz, sin ser uno de los mejores futbolistas en su puesto ni nada por el estilo, es un jugador prolijo, que maneja ambos perfiles, que sabes que cumple, que no sé. Y me parece que Bellerín puede sentir esa presión y me parece que Arteta puede recuperarlo de esa forma. No sé, quiero pensar, quiero creer que viene por ese lado.
Sí, yo pienso igual, así para complementar lo que decías de Bellerín, porque yo he sido muy crítico con Bellerín en los últimos partidos. La verdad que ha perdido muchos atributos que son, o sea, la que chispa. En él no... Sí, o sea, temas básicos, ¿no? Y aparte también cosas que él, de él eran que destacaban, la velocidad, como te decía, la chispa, esos recorridos que hacía, tratando de llegar a la línea de fondo, como cubrir su espalda. Y creo que cuando llegó Arteta, cuando empezó a hacer esos cambios, esas modificaciones, me recuerdo sobre todo el partido con Bournemouth, que fue uno de sus, no sé si el primero o uno de sus primeros, claro, jugó con línea de 4 y todo, 4-2-3-1, y recuerdo que hizo también lo que hace bastante tiempo implementó Guardiola, ese del anterior, ¿no? O sea, el lateral que se mete en el medio.
Y hace, no, ese, lo había escuchado.
Y hace como interior. Y yo dije, wow, o sea, esto para Bellerín va a ser oro puro, ¿no? O sea, el tipo se va a sentir muy, muy,
importante,
muy
cómodo, ¿no?
Muy importante, muy cómodo, porque él siempre ha tenido le achacaba mucho que no defendía bien, pero compensaba bastante con la velocidad, ¿no? Pero y sobre todo en ataque, sí tenía un mejor criterio para atacar, aunque casi nunca ha sido bueno centrando. Entonces, claro, jugando en esa posición un poco más interiorizado, de repente iba a encontrar su mejor versión, y no ha sido así, ¿no? Entonces, sí, como bien decías tú, Rodri, las cosas están yendo en el club bien, y ya vemos que tenemos un entrenador que es especial, hay que decirlo, es especial, no solamente está mejorando al colectivo, sino también está mejorando a jugadores que pensábamos casi ya que no eran activos del club y que iban a poder ser vendidos y se puede prescindir de ellos, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, si es que se obviamente se quede en el club, mejorar a Bellerín, ¿no? Darle esa confianza de nuevo para que sea un jugador importantísimo, el que creíamos cuando salió, cuando le quitó ese puesto a Sañá, recuerdo. Entonces, sí, claro, sería un acierto que confíe otra vez en Héctor Bellerín, ya que muchos de acá yo ya no confío tanto, pero sí confío en Arteta, así que creo que todo lo que estoy viendo me hace pensar que va a haber una nueva chance para Héctor Bellerín.
Bien, bien. Bueno, no nos queda mucho más de programa. Tenemos ahora, este martes 7 de julio, enfrentamos al Leicester. Partido, entonces, muy partido difícil, ¿no? Arsenal, sí, de local, pero partido de 1000 puntos, ¿no? Partido de
1000 puntos. Seguidilla tranquila. Tremendo. Se viene ahora, ¿no?
Sí.
Muy tranqui, ¿no? Muy para tranqui, la temporada, ¿no? Fumando una habana en una repostera, básicamente.
Sí, sí, se viene Leicester ahora por la fecha 34 de la Premier, y después se va a venir el derbi del norte de Londres, el clásico, nuestro archirrival, enfrentamos al Tottenham de Mourinho, donde los jugadores se pelean en cancha, así que vamos a ver si aprovechamos ese malestar que hay en el vestuario en algún punto. Y...
Qué horror el partido del Tottenham hoy, por favor.
Sí, horrible. Sí, sí.
Un espanto.
Horrible partido, ¿no? Hay que aprovechar que está Mourinho sentado en el banco. Yo creo que Arteta tiene su posibilidad para poder destacarse como entrenador y seguir exponiendo a Mourinho, que no sé hasta qué punto debe seguir en la elite del fútbol mundial. Nadie duda de lo que fue Mourinho como entrenador, ¿no? Pero sí, ya a esta altura está demostrando que... Sí.
Y déjame destacar por último, sí, Rodri, duelo Arteta contra Brendan Rodgers, contra Mourinho, contra Klopp y lindo, contra Guardiola. Lindo. O sea,
si va
a aprender y de sobra en estos cuatro partidos, sí, Arteta, porque se va a enfrentar con los mejores.
De hecho, ya ahí con Nuno Espíritu Santo hubo ahí una especie de partida de ajedrez en algún punto, ¿no? Partido, sí, con Wolves. Sí. Hubo en algunos pasajes, se notó, y creo que, como dice Debo, estos cuatro partidos ante grandes entrenadores van a ser lindos para Arteta para poder medirse, ¿no? Un poco para qué está, a qué altura está en esta etapa. Pero bueno, veremos qué pasa. Hemos hecho un pantallazo bastante extenso de lo que fueron estos partidos con Norwich y con Wolverhampton. Comentamos la situación de Guendouzi, la renovación de Saka, también renovó Martinelli, volvió Torreira. Hablamos un poquito de todo y nos reencontraremos entonces en el próximo episodio. Mati, muchas gracias, como siempre.
Un lujo, como siempre, este equipo completo nuevo pero viejo. Y esperemos que sigamos así de a dos triunfos por capítulo, ¿no? ¿Por qué no?
Ojalá, me gusta este ritmo. Seba, un abrazo grande, nos reencontramos en el próximo episodio.
Un abrazo, Rodri, un placer compartir contigo, con ustedes, y darle un poco de nuestra opinión a la gente que obviamente siempre está pendiente del equipo, ahora mucho más, que estamos ganando, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahí los momentos se quedaron lo más duro, sacar el programa adelante porque era complicado la situación.
Sí.
La gente estuvo y bueno, ahora mucho mejor, ¿no?
Muy bien, Debo, un placer como siempre y te esperamos ya fijo.
Sí, esperemos. Cada día más cómodo con ustedes, la verdad, muy ameno todo. Gracias como siempre, un placer hablar del equipo y esperemos que... Creo que los próximos dos programas van a ser muy buenos porque nos van a marcar la pauta
material,
de dónde,
¿no?,
dónde está parado el equipo y cómo, sí, puede llegar a terminar esta temporada. Bastante positiva, la verdad.
Así es, lo adelantó Debo, entonces, para todos ustedes que están del otro lado, no se pierdan los próximos episodios, tenemos partidos muy importantes para analizar y aquí estaremos. Ha pasado Mati Terzic, pasó Seba Gálvez, también Agustín Devoti, mi nombre Rodrigo Duben, nos reencontramos en el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.